Vivimos en la era de la hipermovilidad. Millones de personas se desplazan del campo a la ciudad, de un país a otro, por todo el planeta. Pero a la vez, las fronteras se fortifican y la política migratoria es más represiva. Redadas racistas, centros de internamiento, expulsiones y restricciones al asilo. Los análisis del hecho migratorio tienden a simplificarlo y descontextualizarlo. Entender las migraciones obliga a considerar cómo el proceso de acumulación capitalista vacía unos territorios y llena otros, cómo fuerza el desplazamiento de poblaciones desposeídas y garantiza una mano de obra migrante barata. Además, se necesita un análisis de la específica violencia ejercida contra las mujeres migrantes y del papel que ellas juegan en los lugares de destino. Contribuir al debate sobre estas cuestiones es el objetivo del libro titulado ¿Qué hacemos con las fronteras?, que se presentó el pasado 15 de junio en Madrid. Gracias a OMC Radio escuchamos a Pablo Pampa Sainz, del colectivo Ferrocarril Clandestino y coautor del libro. Desde los discursos políticos y mediáticos muchas veces se presentan a las y los migrantes como fantasmas que aparecen y desaparecen, como si no tuvieran una historia, una vida, familia y grupos de amigos. Por eso el libro intenta visibilizar la vida de esas personas y las causas verdaderas que fuerzan muchas migraciones.
Sí, más que nada lo que intentamos es contextualizar el tema de las migraciones, ¿no? Normalmente se nos presentan el tema de una persona migrante pareciera que son fantasmas que aparecen, no sé, en una playa, salidas de una patera, que aparecen en un aeropuerto como si no tuvieran un pasado en el cual se podría investigar o indagar. Entonces lo que hemos buscado es lo que llamamos reconstituir las trayectorias migrantes, es decir, hacer un análisis con un pie y con un ojo en el país de origen, con otro ojo en el país de destino, en este caso el Estado español podría ser, y también obviamente en todo lo que sucede en el tránsito. Y todo el libro atravesado fundamentalmente intentando respetar una mirada desde el lado del género, ¿no? Por eso incluimos 7, 8, 10 historias enteramente de mujeres que han intentado atravesar la frontera, ya sea por aeropuertos, ya sea por la frontera sur, que quizás es la más dura, diríamos, que hay en el Estado español, y de eso va la cosa, ¿no? Y de que la gente comprenda que a veces, a veces no, siempre, todos estos movimientos migratorios tienen que ver también con hechos políticos o sociales, y muchas veces los desplazamientos o la migración están íntimamente relacionadas con intereses de multinacionales, con intereses del capitalismo que hacen y que necesitan que la gente se vaya de un lugar para poblar otros, porque en ese otro necesita mano de obra barata y a su vez en el lugar de origen de donde son echados necesitan explotar esas tierras, ¿no?
En el Estado español existe una política represiva hacia las personas migrantes.
Sí, bueno, el ambiente que se respira, bueno, primero nosotros mismas pertenecemos, en mi caso, a la red de apoyo Ferrocarril Clandestino, especialmente la comisión Cerremos los CIE, bueno, que trabajamos denunciando aquí lo que es el centro de internamiento de Aluche, luego las compañeras Raquel y Leire, que pertenecen a CER Euskadi, trabajando mucho todo el tema de asilo, refugio, desplazamientos en Colombia, por ejemplo, Gema, que trabaja en Women Link, que es una organización que trabaja fundamentalmente todo el tema de mujeres, y Eduardo Romero, que tiene una visión desde el colectivo Cambalache de Asturias, con una visión muy contextualizadora, ¿no? Él ha escrito varios libros analizando toda la cuestión en África, del Plan África de español, de estas políticas. Y el análisis que hacemos, evidentemente, es un contexto difícil donde se da una paradoja muy grande, ¿no? Quizás estos años son los de mayor movilidad en el mundo. Estamos hablando de que así se dan 900 millones de vuelos al año, y sin embargo es el contexto donde más fronteras hay, ¿no? Esto nos marca algo que a simple vista podría ser una contradicción, pero en realidad no lo es. Digamos, no, evidentemente no se están creando las fronteras para que la gente deje de viajar, sino creemos que son herramientas de control social, ¿no? Si una persona, ¿por qué decimos esto? Porque si una persona, por ejemplo, que está hoy en el Estado español, no solo se le imponen las fronteras externas o las fronteras, los límites geográficos que conocemos, sino otras fronteras del tipo no acceso a la a la tarjeta sanitaria, del tipo controles racistas en la calle, del tipo los centros de internamiento, del tipo no puedes estudiar si no tienes papeles, este tipo de cosas, evidentemente lo que está generando, más que la imposibilidad de que esa persona llegue aquí, es tener una persona que tenga miedo, que esté asustada y por ende que sea muchísimo más vulnerable a la hora de utilizarla como mano de obra barata, ¿no?
Para quien no conozca aún los CIE, Centros de Internamiento para Extranjeros, los llamados por los movimientos sociales como Guantánamos españoles y europeos, Pablo Sainz intenta explicar qué son realmente estos lugares donde personas que no han cometido delitos son privadas de libertad.
Sí, los Centros de Internamiento Extranjeros son auténticas cárceles que funcionan en el Estado español. Fueron creadas en el año 1985 a partir de la primera ley de extranjería que se generó aquí. Y a partir de allí han tenido todo un desarrollo que en toda Europa hay más de 250, hay muchos que se están abriendo y que se han abierto en todo lo que es el África subsahariana y también, por ejemplo, en Marruecos. Y tiene como su función, no es una función punitiva, diríamos, no es una condena a aquella persona que va allí, sino que según la ley se aloja allí. Digo, hablo en términos de la ley, ¿no? Se retiene a las personas en estos lugares hasta un máximo de 60 días, en caso del Estado español, aunque en lugares de Europa puede llegar hasta un año y medio, con el simple objetivo de tenerlas localizadas a efectos de una expulsión. La realidad de los números, de los escasos números que muestra el gobierno, indican que verdaderamente no tienen esa función, porque el número de expulsiones comparado al número de personas que ingresan allí apenas alcanza un 51-52%, por lo cual esto nos reafirma, ya te digo, en esta idea de control social, de fracturar vidas, de quebrar vidas, de que esa gente que está 60 días presa ahí adentro, porque son auténticas cárceles, reitero, mucha gente te dice que son peores que las cárceles del Estado español, que tampoco son como, que todos sabemos que tampoco son una panacea. Entonces te decía, esto nos reafirma en que su objetivo simplemente es crear mucho miedo, desarraigar a esa gente de su entorno social y que al salir de ahí, si no han sido expulsadas, estén dispuestas a aceptar cualquier tipo de trabajo con tal de tener los papeles y luego también de seguir aceptando trabajos a mucho menor sueldo para conservar sus papeles y no tener que caer dentro de estas cárceles, ¿no?
Y un ejemplo de la rebelión contra las redadas racistas por parte de las autoridades son las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, un colectivo que demuestra las redadas racistas ejercidas por la policía española.
Sí, la brigada evidentemente es quizá una de las experiencias ciudadanas más interesantes que se han dado en los últimos años, y tal como muestran en su segundo informe anual que sacaron en 2012, digamos, las redadas han continuado pese a que vimos cómo la semana pasada el mismo ministro del Interior dijo que se habían quitado. El mismo día fuimos testigos en Bilbao, donde estábamos presentando el libro, de la macrorredada donde fueron detenidos 58 personas simplemente por no tener papeles. Las redadas existen. La última estadística oficial que hay data del año 2012. De 2011, y hablamos de 8.700.000 identificaciones en el Estado español, en el caso de Madrid más de 1.5 millones, lo cual estamos hablando que en la Comunidad de Madrid más de 3.000 personas cada día son paradas por la policía para ver su identificación. Y luego tenemos casos flagrantes como ahora 15 días, la subdelegada de gobierno de la IDA, quien declaró en el Congreso de Abogados de Extranjería que efectivamente ella, como delegada, subdelegada de gobierno, no envía a la policía a detener delincuentes, sino a parar personas por perfil étnico, lo cual demuestra, como ya ha sido denunciado en Naciones Unidas, como ya ha sido alertado el gobierno español de que debe abandonar esas prácticas, que las redadas son racistas, que son ilegales y que deberían dejar de hacerse.
Y si los migrantes sufren en muchas ocasiones la exclusión y explotación, las mujeres sufren doblemente por su condición de mujeres y de migrantes.
El caso de las mujeres es un agravante, especialmente si uno se pone a ver todo lo que es la frontera sur. Es un agravante, bueno, porque todo el recorrido son las víctimas principales, digamos, de todo el sistema de esclusas migratorias, ¿no? Mujeres que muchas veces caen en manos de redes de trata, y paradójicamente uno se encuentra, por ejemplo, el último informe de Mujeres en los CIES de un grupo de investigación de la universidad que fue publicado el mes pasado, nos indica que el año pasado, por ejemplo, en el CIE de Aluche, había, en el primer semestre hubo 39 mujeres nigerianas, 29 brasileras y 27 paraguayas, que son los tres países donde mayor cantidad de víctimas de trata hay, por lo cual habla a las claras de que hay una prioridad en el Estado español, que es encarcelar a estas personas, intentar expulsarlas, y no el de proteger, por ejemplo, a esas víctimas de trata. Políticas a nivel europeo, lo cual no exime de responsabilidad a cada uno de los estados. No olvidemos que cuando se votó en el 2008 la directiva del retorno, o la que llamamos directiva de la vergüenza, por ejemplo, los partidos socialistas de Europa votaron en contra, a excepción del Partido Socialista Español, que 19 de los 21 de sus 21 eurodiputados, conjuntamente con todos los del PP, votaron a favor de esto, ¿no? De esto que posibilita, por ejemplo, encarcelar y deportar menores de edad no acompañados, posibilita expulsar a personas a países que no son los suyos, digamos a terceros países, y posibilitó ampliar el tiempo de detención de 40 a 60 días. Y reitero esto sin tener en cuenta los centenares de cárceles que se están creando en otros países y los enormes dispositivos. Y en esta época que hablamos tanto del gasto, sería bueno que el gobierno contara todos los miles de millones de euros que se están gastando abriendo cárceles en otros países, o pagando a ONGs, como el caso de la Cruz Roja, que es la que maneja la cárcel, por ejemplo, de Mauritania, ¿no? En una ciudad donde diariamente hay redadas, donde diariamente se detiene a mucha gente por sospechas de que podrían llegar a ser potenciales inmigrantes, y se los llevan autobuses y se los tira a 1000 kilómetros de allí, ¿no? Esto está sucediendo, sucede, como decimos nosotros, en nuestras narices, y como sociedad debemos ser conscientes de que, especialmente en una época como esta, donde cientos de jóvenes de España están emigrando, ser conscientes que esas fronteras también nos pueden jugar muy muy en contra, ¿no? Nosotros ponemos en el libro el ejemplo de Brasil. No sé si recuerdas, hace cosa de un año Brasil, respondiendo a la detención permanente o a la devolución permanente de ciudadanos de Brasil que hacía el Estado español, decidió aplicar un principio de reciprocidad, exigiendo a las personas españolas que fueran hacia Brasil lo mismo que el gobierno español le pedía a los brasileros. Y resultó que en los primeros dos meses de aplicación, 83 de las 120 personas expulsadas de Brasil eran de origen español, ¿no? Entonces, en este momento de crisis de aquí, ojo que esa frontera o esa pasividad que estamos teniendo como sociedad ante esta situación les puede empezar a jugar en contra a muchísima gente de aquí, ¿no?
El libro que hacemos con las fronteras es un intento de reflexionar sobre los procesos migratorios, y los coautores han querido que, además de la versión impresa, que se puede comprar en librerías, se pueda descargar de forma sencilla en Internet.
Bueno, este libro, estimamos, ya está bueno en librerías, especialmente en aquellas que vendan libros que son de la editorial ACAL. De todas formas, es un libro de licencia libre, por lo cual hay una web, que es la web que hacemos.org, donde estimamos que en poco tiempo más tendría que estar ya colgado para que la gente lo pudiera descargar o leer en forma gratuita en la misma web, ¿no? Una de las condiciones por las que nos sumamos a escribir en esta colección fue precisamente esa. Nos parecía interesante aportar este tipo de estas cosas al debate general. Siempre decimos que no damos ni respuestas definitivas, no damos soluciones, simplemente ayudar a esa contextualización, a que la gente sea consciente de que los procesos migratorios son procesos, y que es interesante verlos como tal, analizarlos como tal, y contribuir, ya te digo, al debate general y a seguir tejiendo redes para la lucha contra la frontera, ¿no?
Era Pablo Pampa Sainz, del colectivo Ferrocarril Clandestino y coautor del libro ¿Qué hacemos con las fronteras?